La última vez que compartí con vosotros la palabra, lo hice acerca de ese encuentro final, ¿verdad? De ese diálogo de Jesús con Pedro. También un poco a propósito del domingo de resurrección. Y la vez anterior en la que compartí, habíamos hablado de Jonás, del profeta Jonás, y bueno, concretamente del capítulo 1. Vamos a volver a hablar de Jonás y vamos a redondear un poquito esto, recordando siempre que los profetas eran personas enviadas por Dios para recordar, refrescar al pueblo aspectos básicos de la fe. También hay que relacionarlos, lógicamente, como lo solemos hacer, con la anticipación de los eventos futuros, con la profecía de lo que va a suceder. Pero muchas veces la labor de estos profetas, más que vaticinar o más que recibir la palabra de Dios, por no decir vaticinar, que suena más a práctica pagana, pero más que recibir la palabra de Dios para el futuro, era volver al pueblo a los básicos, podemos decir, a los puntos básicos, a los puntos esenciales de la fe. Vamos a leer en el capítulo 4, y creo que la historia es conocida, ¿no? La hemos visto muchas veces en esta iglesia, como para poder situarnos directamente en el final del libro de Jonás, y en los primeros 4 versículos, donde dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Bueno, ya sabíamos, ¿verdad?, de los enojos de Jonás, lo hemos visto, y este todavía nos puede parecer, y ahora lo comentamos, ¿no? Pero ¿quién recuerda la calabacera, ¿verdad?, la calabacera de Jonás y el enojo también? Solemos quedarnos, ¿verdad?, con la historia, pues un poco más, la parte más de aventurera del libro, ¿no? La tempestad, el pez que devora, ¿no?, que traga a Jonás, que lo escupe en una playa, que al final Jonás, después de negarse a ir a Nínive, acaba predicando el arrepentimiento allí en Nínive, y Nínive se arrepiente. El énfasis que hacemos normalmente es ese, ¿no?, el de la desobediencia, el huir y no querer los mandatos de Dios, no querer afrontar los mandatos de Dios. Y en este fragmento, sin embargo, lo que destaca, lo que llama la atención poderosamente, es cómo Jonás, se enfada, se enoja contra Dios y le viene a decir que él ya sabía que esto iba a pasar y por eso huía a Tarsis, porque él ya sabía que Dios es misericordioso y que la gente de Nínive iba a arrepentirse, ¿no? Y le acaba pidiendo que le quite la vida, ¿no? No, no es que no le gustase el llamado o que lo considerase difícil ese mandato de Dios. Simplemente Jonás no quería que Dios perdonase a Nínive. Parecen reacciones pues desmesuradas para lo que es, ¿no? Y también en el capítulo 2, en 2 ocasiones, también le pide a Dios que le quite la vida 2 veces. Si os acordáis también, esto le pasa también a otro siervo de Dios en el Antiguo Testamento, que es a Elías. Después del gran triunfo, ¿no?, o vamos a decir, ese escenario frente a los profetas de Baal, los 400 profetas a los que acaba demostrando, ¿no?, y bueno, luego se los carga, que Jehová es Dios, que es el que consume el sacrificio que plantean allí, y aquella escena que no está carente, ¿verdad?, de cierto, pues, ¿cómo lo llamaríamos?, como cierta burla, ¿no?, del propio Elías, cuando dice, bueno, ¿dónde está vuestro Dios? ¿Acaso está durmiendo? Llamadle más fuerte. Y esa escena triunfante da paso a una escena donde en tiempos del rey Acab y su mujer Jezabel, ¿verdad? Todos también lo sabéis, Jezabel dice que va a por la vida de Elías. Y Elías se esconde por allí y le pide a Dios también, quítame la vida, mejor me es vivir que morir. Pero en el caso de Jonás, Dios le tiene que dar perspectiva, ¿no? Y la última pregunta del versículo 4 dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Le tiene que poner en esa tesitura, decir, ¿pero tu reacción realmente es proporcionada con la situación que estás viviendo? En primer lugar, le ocurre con los ninivitas, con ese perdón, ¿no? Y en segundo lugar, si seguimos leyendo, preparó Dios en el versículo 6 una calabacera, la cual creció sobre Jonás, y para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Jonás, un hombre de altibajos, ¿no? También, un poco Pedro. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios, un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba. Esto era Sevilla en agosto, ¿no? Esto era el, ¿cómo se llama esa localidad? El Ejido, o Écija, la que es la sartén, dicen, ¿no? La sartén de Andalucía. Esto es Écija, ¿no? 40 y pico grados. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Porque estaba el hombre acalorado. Y de nuevo Dios le dice a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo, hasta la muerte. Bueno, de hecho, Dios le tiene que poner en perspectiva y va más allá y le dice, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Menciona los animales también, ¿verdad? Es curioso, siempre me ha llamado la atención el tema de los animales como valiosos para el Señor también, ¿eh? No soy yo precisamente un gran amante de las mascotas ni tal, pero sé que algunos sí que lo sois, y el tema de que Dios dé valor a los animales me gusta, claro, me parece para considerar y para pensar. Dice que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, ¿no? Y nosotros tenemos ciertamente un discernimiento parcial, pero el suficiente y necesario para haber entendido que hay un Dios que está en lo alto, que está en los cielos, que ha habido un plan de salvación porque el hombre es malo por naturaleza. Y el otro día hablábamos precisamente a colación de la corrupción en la clase de segundo de bachillerato, pues claro, uno tiene que explicar. Al final del temario de Historia de España, el temario de Historia de España se acaba en el año 2000, no sigue adelante, no tiene uno que explicar ni la segunda legislatura de Aznar, ni Zapatero, ni la de Mariano Rajoy, ¿no? Pero sí que tiene que explicar uno la era socialista, ¿no? Felipe González, Alfonso Guerra, y uno empieza explicándolo como con cierta ilusión, los que vivisteis aquella etapa mucho más adultos que yo, que era un niño, en el 82 yo tenía un año. Pues cuando los socialistas llegaron al poder, aquel eslogan, por el cambio, ¿no? Y se buscaba ese cambio de esperanza después de la dictadura, después de unos años de UCD, y la ilusión que hay en los socialistas, tanto es así que sacaron mayoría absoluta en el 82, la más grande que yo creo que ha habido en la democracia, y luego repiten en el 86, 89 y 93, y en el 93 ya están salpicados, y es cuando la pierden, esa mayoría absoluta, ya están salpicados por un montón de escándalos de corrupción. Entonces me acordaba de lo que decía Loli, porque también a mí me viene el que no nos pongan, que no nos pongan donde haya, ¿no? Además hay una campaña por parte de algunas iglesias evangélicas de Barcelona, he visto algunas y no sé si está extendido, lo he visto por Facebook, vamos, con el hashtag este, con la almohadilla que ponen ahora, y se llama corto con ella es el eslogan, corto con la corrupción, y viene a decir que si nosotros, ¿no? Que si nosotros pues nos llevamos un bolígrafo del trabajo o nos llevamos no sé qué, pues ciertamente ¿Qué no haríamos de estar en un puesto de responsabilidad? Posiblemente seríamos tentados de la misma, del mismo deseo de esa corrupción, digamos, a grandes niveles, ¿no? Y muchos podríamos caer en esas redes. ¿Y por qué viene todo esto? me acabo de quedar en blanco. Sé que lo estaba comentando con los... Ah, bueno, sí, porque al fin y al cabo... esos ninivitas estaban totalmente perdidos, no sabían discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Y somos nosotros los que estamos llamados hoy en día, al igual que Jonás estuvo llamado a los ninivitas, a sacar a la gente de esa vida llena de pecado. Llena de pecado. Pecado, corrupción. El pecado como consecuencia trae la muerte. Y la reacción de Jonás parece desproporcionada, ¿no? Y ciertamente lo es. Por los ninivitas y desde luego por la calabacera, por ese calor y ese viento solano de Mesopotamia. Pero hay 5 lecciones con las que os quiero dejar en esta mañana acerca del libro completo. La primera de ellas ya la hemos visto, es la que compartí la otra vez, ¿no? El peligro de huir de Dios. Esa es la esencial, la que todos conocéis y que hablábamos el otro día. Cuando tú huyes de Dios, estás poniéndote en peligro a ti mismo, ¿verdad? Si recordáis, también pones en peligro a todo tu entorno, al entorno más cercano, aquellos que iban en el barco con él, y al entorno más lejano, los ninivitas. Era una ciudad que estaba lejos en principio de donde Jonás se embarca, pero también está poniendo en peligro la salvación, el perdón. No debemos olvidar que vivimos en un ecosistema y que todo lo que hacemos afecta a nuestro entorno más cercano y a nuestro entorno más lejano. Somos portadores de este tesoro, ¿verdad? De esta verdad, de este evangelio. Y es nuestra responsabilidad el llevarlo o no llevarlo, el bendecir o el no bendecir. Y el no bendecir pues trae un fruto de que el mal sigue ganando, la maldad triunfa, el pecado se impone, ¿no? Porque la gente no tiene la oportunidad de conocer al Señor. Y nosotros tenemos que llevarles ese mensaje, sea de una manera o de otra. Así que la primera lección que nos enseña el libro de Jonás es ese peligro de huir del Señor, que no es bueno. El segundo, y tiene mucho que ver con esto que leíamos en los 4 primeros versículos del capítulo 4, es que muchas veces seguir al Señor produce un conflicto de intereses. Claro, porque lo vemos en la perspectiva de leerlo en la Biblia y bueno, Jonás y los ninivitas y ya pues eso tiene como relativa importancia para nosotros, ¿no? Pero para Jonás la razón que él expone ante Dios es una razón legítima. ¿Y por qué digo que es legítima? Porque Nínive era la capital del imperio asirio, como ya os dije, y los asirios habían sido una potencia conquistadora en todo el Medio Oriente, una potencia violenta además, y os hacía un poco la comparativa de que todas esas regiones son las que ahora también están en poder o están medio en poder del Daesh, ¿no? Del Estado Islámico. Ciertamente parece que se ha heredado esa tendencia a ser violento, a ganar las cosas por la violencia. No eran precisamente hermanitas de la caridad, ¿no? Habían arrasado el reino de Israel y Israel había desaparecido como nación independiente. Jonás era un buen observador de esa realidad y podemos decir que sus intereses nacionales se ponían este tema en peligro, ¿no? Si él predicaba el arrepentimiento, pues daba oportunidad a que Nínive se arrepintiera, que el Señor les perdonara y quién sabe si Nínive no se iba a fortalecer y en cualquier caso tener una reacción violenta contra el pueblo de Jonás, contra Israel, contra el reino del norte otra vez y contra Judá. Era una carta blanca de nuevo para que sucediera un destrozo, una conquista, una invasión, abusos de todo tipo por parte de estos ninivitas. Cuando estos intereses, ¿verdad?, nacionales, pensando ahora para nosotros, intereses étnicos, intereses sociales, entran en conflicto con el reino de Dios, pues uno tiene que decidir. Puede el legítimo nacionalismo de Jonás estaba en conflicto con, vamos a decir, un nacionalismo superior, que es el del reino de Dios. Dicho de otro modo, por encima de mis fidelidades locales, temporales, que pasan, hay una fidelidad mayor, la fidelidad al reino de los cielos. Y Jonás tuvo que obedecer a esa fidelidad mayor, aunque le provocó ese enojo, ¿verdad? Cuando acudimos al Nuevo Testamento, ¿recordáis aquel versículo? Y Pablo nos lo, el apóstol Pablo nos lo dice: en Jesús ya no hay esclavo ni libre, no hay griego ni hay judío. Jesús trae una nueva realidad. Jesús trae una iglesia que es supranacional, que no pertenece a Israel, está por encima de las naciones. Es para todo aquel que invoque el nombre del Señor, para todo aquel que quiera ser salvo, conocerle, proclamar que Él es el Salvador, el Señor de su corazón. También Jesús, cuando habla de quién es mi, cuando le hacen la pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Pues según los judíos, ¿no? Los judíos tenían un concepto limitado del prójimo. Pues mi prójimo es el que piensa como yo, el que pertenece a mi misma clase social, el que tiene una misma orientación política, el que tiene unas mismas creencias religiosas. Pero Jesús universaliza el concepto de prójimo. Lo amplía. Y el concepto de prójimo es aquel que está a nuestro lado, cualquier persona que esté a nuestro lado, que esté necesitada. Y eso provoca un conflicto de intereses. Muchas veces va a provocar el que nosotros digamos, jo, pero este no se lo merece. ¿Y tú te lo mereces? ¿Te lo merecías acaso tú la salvación? ¿Hiciste algo para ganártela? ¿Verdad? Tenemos que pensar que otros también tuvieron misericordia de nosotros y nos llevaron la palabra, a pesar de que quizá no teníamos nada en común con ellos, pero bueno, pues. Y de hecho, si queremos estirarlo un poco más, amarás a tu prójimo y a tu enemigo no, pero sin embargo yo os digo más, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Pues eso, los ninivitas maldecían al pueblo de Israel, le hacían mal, sin embargo Dios, Jesús está por encima de eso. Tercera gran lección está en el capítulo 3 también, cuando dice el versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Dice que vino la palabra de Dios por segunda vez. ¿Cuántos sabéis que Dios es un Dios de segundas oportunidades? De segundas, de terceras, de cuartas, de quintas. Es el Dios de las 70 veces 7, es el Dios de volver a darnos esa oportunidad. Y se la dio a Sansón, se la dio a Pedro, como hablamos el otro día, se la dio a los discípulos que huyeron, ¿verdad? En desbandada, en el momento de la crucifixión, quitando a Juan, que se queda a los pies de la cruz. Dios nos da segundas oportunidades y las necesitamos. Francamente, yo las necesito. Las precisamos, esas oportunidades. Lo bueno es que el Señor está dispuesto a dar una segunda oportunidad. Si hay lugar en nosotros, si hay lugar en nuestro corazón para el arrepentimiento, para el cambio de dirección, para la metanoia, ¿no? Para ese cambio de mente, para ese cambio de dirección, para ese giro de 180 grados y no de 360, como dicen algunos, para ese giro de... El Señor me ha hecho cambiar tanto que he dado un giro de 360 grados. Pues entonces sigues mirando al pecado, ¿no? Y al mundo, pero 180, ¿verdad? Podemos decir de otra forma que Dios es el Dios de los expedientes en blanco, ¿no? A Él le gusta. Le gustaría seguramente más no tener que hacerlo, ¿verdad? Pero con todo, la misericordia es tan grande, y la misericordia triunfa sobre el juicio, dice la palabra. Y Dios vuelve a borrar y a poner el expediente en blanco y a decir, venga, vuelve a Nínive, ve a Nínive, no vuelve, ve, que no ha sido. Y predica arrepentimiento allí. Él no tiene en cuenta nuestros pecados pasados, ni presentes ni futuros, pero Si nosotros, tiene que haber también en nosotros el lugar a decir, bueno, Señor, venga, ahora sí. Claro, ahora entiendo. Y Jonás lo entendió a la segunda, y nosotros muchas veces pues lo estamos entendiendo a la decimoséptima, pero bueno, con todo, Dios está brindando una vez más a esta iglesia y a tu vida y a mi vida su gracia, no para que la mal usemos, no para que cojamos la gracia como excusa para pecar, eso sería ridículo, sino como para que avancemos, como para que crezcamos en el conocimiento de Él, en el carácter de Dios, y para que nuestra propia vida salga beneficiada, salga bendecida, si al final de eso vamos a sacar fruto de bendición. Nosotros no le estamos haciendo ningún favor a Dios, es el Señor el que está extendiendo de su misericordia y su amor para que nosotros podamos crecer en Él, o que Él crezca en nosotros, expresado de otra manera, ¿no? Bien, esa sería otra gran máxima, ¿no?, que podemos sacar de Jonás, el Dios de las segundas y sucesivas oportunidades. La cuarta cosa que podemos sacar de este libro tiene que ver con el desinterés. No es que tengamos que ser desinteresados, lo contrario. El desinterés hacia las necesidades de los demás, se ve claramente. En el versículo 11, ¿verdad?, se lo decía a Dios, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas, bla, 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 y los animales. Dios le confronta, ¿no? O sea, tú te preocupas por una calabacera que no has hecho nada, ni porque surja, ni por hacerla crecer, que encima ha durado nada, un día y una noche. Y no puedo yo preocuparme, le viene a decir, ¿no? No puedo yo como Dios preocuparme por un pueblo, por un montón de personas que no saben discernir. A veces se nos olvida esto porque somos humanos y estamos también, como dice Santiago, somos hombres y mujeres sujetos a pasiones, como Elías lo era también. Hola. Estamos sujetos a pasiones y a veces no solamente vemos la parte humana, ¿no? Entonces, cuando vemos injusticias en el mundo, pues nosotros las condenamos y decimos qué mal, y estas personas que hacen mal, qué malas son, ¿no? Y se nos olvida que a pesar de esos grados de maldad, por cada uno de esos también derramó Cristo su sangre, por cada persona, y por nosotros, por cierto. Al que mucho se le perdona, mucho ama, y pensamos, bueno, siempre pensamos en los grandes criminales, gente que ha hecho mucho mal, así como muy evidente, pero nosotros también hemos hecho muchos males, también se nos ha perdonado mucho, también, por lo tanto, debemos amar mucho al Señor, en consecuencia. Pero, ¿cuál era la preocupación de, y ahora centrando el asunto, la preocupación de Jonás por la calabacera? ¿Acaso le interesaba mucho la calabacera? ¿Era una cosa pues que él la adoraba de alguna forma en el sentido de que bien, esta calabacera la voy a cuidar, es mía, la he hecho crecer yo? Es lo que Dios le viene a decir. La preocupación de Jonás por la calabacera venía directamente relacionada con el sol y el viento solano que estaba pegando fuerte en ese momento. Y en otras palabras, Dios le viene a decir, te preocupas por la calabacera, por lo que recibes de la calabacera, por la sombra, porque te quita, o sea, porque cubre tus necesidades esa calabacera, no porque a ti te importe la calabacera en sí misma, sino por lo que recibes. Esto nos habla de nuestra capacidad de ser sensibles a las necesidades de nuestro entorno. Entendedme lo que voy a decir, y aunque se grave, bueno, puede ser una declaración un poco fuerte, pero la voy a explicar, ¿eh? Estoy un poquito cansado de la crisis de los refugiados. Y entendedme, ¿por qué? Porque es la crisis mediática, la crisis que los medios inundan, y claro que es gente muy necesitada. Y por eso digo, entendedme, y que necesitan nuestra ayuda. Europa ha cerrado las puertas en gran parte a esa ayuda. Ha echado balones fuera, nunca mejor dicho, ¿no? Pagando a Turquía y ahí os quedáis en muchos casos, ¿no? Y son muy pocos los que están en Europa comparados con todos los que está absorbiendo Turquía. Pero es la crisis mediática la que está en los medios. Pero al final, y recordando la historia del samaritano, ¿no? Del buen samaritano, alrededor de cada uno de los que estamos, más allá de que pueda haber gente en otras naciones y en otros países, hay gente con necesidades materiales, por supuesto. Las primeras que nos vienen a la mente. Gente con necesidades emocionales, gente con necesidades espirituales, gente con necesidades materiales o económicas, como decía. Y podemos estar rodeados de esta gente, y lo estamos, de hecho, y no sentirnos responsables, ¿no? No sentir que nosotros tenemos que hacer nada. Somos muy egoístas en muchos momentos, no nos damos cuenta, ¿no? En Lucas, en un momento determinado, cuando el Señor está ya para que suceda el prendimiento, ¿no? que le detengan y le vayan a llevar ante Pilato y ante el sumo sacerdote y la crucifixión, en Lucas recoge unas palabras que dice: Jesús afirmó el rostro y se dirigió a Jerusalén. Y donde sabía que se iba a producir todo esto, ¿no? Jesús sabía que se iba a producir el prendimiento y era el propósito para el cual había venido. Pero me llaman la atención las palabras de que Jesús afirmó el rostro. ¿Qué quiere decir? Que él entendió, ¿no? Todos podemos imaginarnos el cambio de gesto de una cara cuando afirma el rostro, cuando se concentra en decir: yo sé para qué he venido y sé cuál es mi propósito y sé lo que tengo que hacer en el nombre del Señor, de Dios Padre. Y nosotros vemos en que esto es un contraste, ¿no? Con la actitud de Jonás. La actitud de Jesús: sé que tengo que morir en esa cruz por beneficio, por amor a la humanidad, por amor a las criaturas, a los hijos a los que pueden ser hijos del Señor, pero a los que no le conocen, como los ninivitas no le conocían. Y sin embargo, Jesús afirmó el rostro, dijo: venga, vamos, adelante. Y nosotros, pues muchas veces eso, giramos. Bajamos la cabeza y hacemos como que no va con nosotros la cosa, pero pensadlo, cuánta gente a nuestro alrededor, en nuestro día a día, tiene necesidad de puntos suspensivos, de lo que sea, de un abrazo, de escucharla, de sus problemas, de suplir una necesidad económica, ¿no? Una necesidad material o de alimentos o de lo que sea. Tenemos que tener esa sensibilidad, no ser como Jonás en ese aspecto, ¿no? Que no solamente quería huir de Dios, sino es que los ninivitas, esta gente no es mi responsabilidad. Y luego la última lección tiene que ver con las reacciones, ¿no? Con la reacción cuando Dios le pregunta dos veces, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O luego en el 9, ¿tanto te enojas por la calabacera? Muchas veces tenemos, bueno, os voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos irritan y producen en nosotros una reacción desproporcionada? Pensando, porque a veces, como dice la palabra, nos tragamos el camello y colamos el mosquito, ¿no? Somos muy, muy así a veces. Podemos vivir con algunas cosas de relativa importancia sin que nos afecten y, sin embargo, nos podemos poner legalistas con aspectos muy secundarios. Podemos aguantar presiones tremendas, pero a veces tenemos ataques de ira por cosas insignificantes. Esto me habla mucho a mi vida, ¿no? Bueno, hay que llevar al Señor estas cosas, ¿verdad? Y hay que ponerse en perspectiva, ver las cosas como Dios las ve. Y eso va a traducirse en que realmente tengamos la visión de Dios y nos libremos de muchos enojos como Jonás tuvo, ¿no? Es verdad que ese enfado se produce muchas veces y no tiene que ser así. Repasemos y lo dejamos aquí, ¿vale? Número uno, el peligro de huir de Dios. Hay áreas en nuestra vida, de nuevo vuelvo a decir, como dije ya en aquel día, hay áreas de nuestra vida en las que estamos huyendo del Señor, responsabilidades, cosas que tenemos, que sabemos que debemos hacer y que no estamos haciendo. actitudes que tenemos que cambiar, cosas que hay que cambiar en nuestra vida. Y estamos huyendo, tratando de alejarnos como Jonás yéndose a Tarsis, a Cádiz, a la otra punta del Mediterráneo. Segunda cosa, el conflicto de lealtades. ¿Cuál es nuestra primera fidelidad? ¿Es el Señor? ¿Son las cosas de su reino? ¿O son intereses legítimos que podemos tener, pero que chocan contra lo que Dios nos dice? Debemos recordar, eso sí, tercera lección, que Dios es el Dios de las segundas oportunidades, que Dios con todo tiene misericordia. Menos mal, gracias al Señor. Cuarta, tenemos que tener también sensibilidad a las necesidades de nuestro entorno, lejano, pero sobre todo el que nos rodea, el que Dios sea un Dios. Yo quiero que el Señor sea un Señor, o Dios sea un Dios en mi vida, un Dios de barrio, de andar por casa, del de al lado, ¿no? Del que necesita algo y está al lado. Y en quinto lugar, poner delante del Señor aquellas cosas que nos irritan, que nos exasperan, que causan en nosotros una reacción adversa, pero que en el fondo son desproporcionadas. Y esto es lo que podemos, yo creo, extraer de... Bueno, seguro que muchas más cosas que se me escapan, ¿no? Pero se puede sacar estas pequeñas cositas del libro de Jonás, que podamos aprender. En la Biblia sabéis que está llena de ejemplos, con mayúsculas, gente a la que quisiéramos parecernos, y también de antiejemplos. Pero entendedlo bien, no es que queramos ahora condenar la figura de Jonás, no es que yo quiera decir, Jonás, qué malo. No, sino más bien decir, ¿cómo me parezco yo a Jonás? Y entonces, viéndolo en Jonás, me miro y digo, sí, yo soy igual y necesito cambiar, necesito poner eso delante del Señor, ¿no? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios, porque nunca vuelve vacía, porque siempre nos enseñas algo. Y gracias por este profeta Jonás, que era un hombre también sujeto a pasiones, como Elías, como tantos otros, como todos los seres humanos, Señor. Y gracias porque sus actitudes, sus decisiones, incluso las negativas y las positivas, porque al final él obedeció lo que tú le dijiste, Señor, nos enseñan a nosotros cómo debemos caminar. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, a las necesidades de los demás, a no huir de los mandamientos, de los mandatos, entendiendo, Señor, mandatos como aquellas cosas específicas que tú dices que tenemos que cambiar en nuestra vida, aquellas responsabilidades que tenemos que tomar, porque tú no lo estás diciendo hace tiempo, Señor. Ayúdanos a no huir de eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a no tener reacciones desproporcionadas, que nos irritemos, que nos airemos por cosas que no tienen el mayor sentido ni la mayor importancia realmente visto en perspectiva, Señor. Gracias porque eres un Dios de segundas, terceras, cuartas e infinitas oportunidades, Señor. Y no queremos, Señor, malgastar eso como si fuera algo de usar y tirar, Señor, sino que queremos darle ese valor que tiene tu maravillosa gracia, Señor, que se extiende una vez más sobre nosotros. Ayúdanos a acogernos a esa oportunidad nueva que tú nos das y a subirnos en ese tren, Señor, de empezar a hacer las cosas como tú quieres que las hagamos, Señor. A empezar a cumplir tu voluntad como tú quieres que la cumplamos para nuestra vida, para esta iglesia, para esta congregación, templo de Dios, que hagamos las cosas como tú quieres que las hagamos. Sabemos que si fallamos, tú abrirás una nueva oportunidad, volverás a abrir camino en el desierto y manantiales y ríos en la soledad, Señor. Pero con todo, Señor, esperamos no tener que hacerte crear oportunidades cada dos por tres, Señor. Que podamos acogernos, Señor, a una línea buena, Señor, alineada contigo, Señor, a una toma de decisiones correcta, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, y que esta palabra, Señor, de alguna manera pueda llegar y pueda bendecir sus corazones. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Que el Señor os bendiga.